8:29 y tenemos el gusto de entrevistar en nuestros estudios a José Mangas Viñuelas, es catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José Mangas, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros y perdone que le hemos hecho esperar un poquitito porque habíamos quedado con usted para empezar la entrevista a las 8:20, pero ya sabe usted cómo es esto de la actualidad de las últimas horas y tuvimos que aprovechar la entrevista con el alcalde Juan José Cardona para preguntarle por muchos asuntos que ya ve usted que están candentes en nuestra sociedad, como está candente el petróleo también.
Pues sí, así es.
Y de ese asunto vamos a hablar con José Mangas Viñuela, porque es un especialista y sobre todo lo hemos invitado porque usted se echará muchas veces manos a la cabeza cuando escucha a políticos o a cualquiera de los portavoces que tienen que ver en este mundo del petróleo opinando y diciendo cosas que se alejan de lo que marca la ciencia y de lo que dice la ciencia, ¿no?
Pues yo creo que el llevar casi, como llevamos, yo creo que varios años saliendo en todos los medios, en prensa, radio, televisión, el tema del petróleo en Canarias, pues yo creo que a los ciudadanos han aprendido bastante, ¿no? Porque esto ha sido una evolución de varios años, torpedeando muchos días, y aunque no queramos, yo creo que el público en general aprende muchos conceptos, ¿no? Es decir, he aprendido que puede haber hidrocarburos aquí cerca de las islas, que esas aguas a quién pertenecen, si pertenecen al Estado español, o pertenecen a Marruecos, o pertenecen al Sáhara, que es una compañía, porque una compañía privada está intentando pues aprovecharse de esos recursos, si esos recursos pertenecen a España o pertenecen a, yo qué sé, a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien, es decir, como profesor unitario, yo creo que ha sido una divulgación de los medios muy importante, porque a la hora de verdad estamos hablando de unos recursos que están en el océano y que posiblemente la mayor parte de la gente no conocía y seguiremos hablando muchos años, ¿vale? Porque siempre los proyectos mineros empiezan y en el desarrollo del proyecto minero, desde que se investiga, se explora hasta que se explota, pues pueden pasar muchos años, ¿no? Que es lo que estamos viendo con Repsol y el petróleo en Canarias.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que efectivamente hay muchos conceptos que hemos aprendido gracias a esto y espero que también en esta conversación que mantenemos con José Mangas Viñuela, pues incorporemos también algunos conceptos más. Por ejemplo, hay gente, José Mangas, que piensa que el petróleo está a bolsa, ¿no? A bolsa de petróleo. Y piensa que está en estado líquido en un sitio donde pinchamos y empieza a salir ese petróleo que está como una especie de bolsa y todo de forma líquido. No es así, ¿no?
Bueno, sí, cuando hablamos de hidrocarburos, la palabra lo dice, ¿no? Hidrocarburos, hidrógeno y oxígeno y carbono. Pues entonces, en el estado que están en los sedimentos marinos, pues pueden estar en las tres fases. Pueden estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Claro, cuando echamos gasolina en el coche, pues uno dice, la gasolina es líquido, el gasoil es líquido, ¿no? Cuando uno coge la bombona de butano, pues dice, pues mira, el butano es gaseoso, ¿no? Pero también puede estar en estado sólido, porque ahí tenemos los betunes, ¿no? Cada vez que te limpias los zapatos, estás en estado sólido, ¿no? Es decir, que los hidrocarburos son sólidos, líquidos, gaseosos. Entonces, para que nos hagamos una idea, lo que han prospectado unas petroleras en las aguas marroquíes, han dicho, hemos encontrado hidrocarburos, pero son demasiado sólidos. Es decir, son lo que decimos los científicos, están en estado o de betunes o de alquitranes. Entonces, sí, han encontrado hidrocarburos frente de aquí de Canarias, pero están en estado sólido y están a 3 kilómetros de por debajo del fondo oceánico, ¿no? El agua son como 1,200 kilómetros y estos alquitranes los han encontrado como a 3 kilómetros de por debajo del fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los hidrocarburos sólidos. Significa que el carbono y el hidrógeno se han ido acomplejando y han pasado pues de estado líquido a estado, están ahí en estado sólido. Pero puede haber bolsas o trampas de petróleo, que es lo que buscan las petroleras, las empresas petroleras, que estén en estado líquido o gaseoso. La diferencia que hay es que cuando uno está quemando el gas propano de las bombonas para cocinar o para calefacción o para lo que sea, lo que estamos quemando ahí es carbono e hidrógeno, moléculas de carbono e hidrógeno con muy poquitos carbonos y muy poquitos hidrógenos. Cuando esas moléculas se van haciendo cada vez más complejas, que tengan más carbonos y más hidrógenos, yo que sé, por ejemplo, un gas sería pues CH4 o C2H6, eso podría ser el gas natural que está ahí debajo, ¿vale? Que está ahí en los sedimentos y está, pues eso, con poquitos carbonos, un carbono, dos carbonos, tres carbonos y hidrógenos, pues cuatro o cinco hidrógenos. Pero luego seguimos a la siguiente fase, que son los hidrocarburos líquidos. Y los líquidos a lo mejor ya empezamos a tener ya C6, C8, C12, es decir, más carbonos, más hidrógenos ellos están en estado líquido. Luego, con relación a su pregunta, pues lógicamente lo que tenemos aquí en las posibles bolsas de petróleo que vamos a tener aquí cerca de Canarias o en la zona marroquí o en la zona mauritana o como hay en otras partes del Atlántico, pues pueden estar en las tres fases, sólidas, líquidas y gaseosas.
Bueno, eso es lo que se trata de terminar con estas prospecciones que se iniciarán pues antes del verano. Hemos llegado a las 8:34. Santiago Morellón, actualizamos titulares.
Sí, pues brevemente, comenzamos con ese accidente.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Nosotros seguimos hablando con José Mangas Viñuela, que es catedrático de Geología de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y estamos hablando de cuestiones que hemos conocido a raíz de esta intención de Repsol de buscar petróleo en nuestras aguas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de diapiros salinos. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de diapiros salinos o de domos salinos?
Sí, domos salinos o diapiros salinos son estructuras geológicas, ¿no? Ya lo dice la palabra. Es decir, diapiro es, o domo, es cuando tenemos inyecciones de sal, sal esencialmente cloruro sódico, ¿no? Y eso lo encontramos, esas tipos de estructuras que tienen forma así como de globo o como de champiñón, metida dentro de los sedimentos oceánicos. Eso las tenemos justamente en todo lo que es el margen continental atlántico. ¿Por qué es interesante los domos salinos o los diapiros salinos? Porque son las mejores trampas de petróleo que buscan todas las empresas petroleras cuando van a perforar y a buscar petróleo, ¿no? Si intentan buscar que haya domos salinos, ¿por qué? Porque la sal, el cloruro sódico, es un material impermeable y como se produce la inyección de la sal, se inyecta dentro de los sedimentos, aparecen como verdaderas pantallas o verdaderos muros donde el petróleo y el gas puede chocar, no puede pasar y se acumula. Entonces, donde haya domos salinos o diapiros salinos son unos lugares extraordinarios porque la acumulación de hidrocarburos va a ser muy importante.
Y me decía usted, José Mangas, que por número de diapiros salinos, Marruecos tiene más probabilidades de encontrar petróleo.
Sí, cuando uno ve todos los mapas de que toda la cartografía de fondo oceánico y tanto del fondo como del subsuelo, ¿no?, que ya van haciendo pues muchas compañías petroleras de diversos países, ¿no?, americanas, inglesas, francesas, hay australianas, hay canadienses, pues esas empresas llevan investigando los márgenes continentales mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando, incluida también Repsol, claro, lógicamente, pues se ha visto que aquí enfrente de Lanzarote más o menos hay como unos ocho domos salinos y enfrente de Fuerteventura hay como tres o cuatro domos salinos. Y esas inyecciones de sal, que es una sal muy antigua, pues una sal que tiene casi 200 millones de años, estamos hablando ya en tiempos geológicos, ¿no? Se formó en el océano Atlántico al comienzo, cuando era un bebé, el Atlántico, y es porque el Atlántico era un mar muy poco profundo, que se evaporaba de vez en cuando, se formaban sales por evaporación, y después, claro, el Atlántico se ha ido creciendo y ha ido haciéndose cada vez más profundo, pero esa sal, debido a que se le ha puesto encima muchos sedimentos, fíjese, sedimentos desde 200 millones de años hasta la actualidad, pues llega un momento en que no aguanta tanta peso y la presión, y entonces es cuando se inyecta hacia arriba. Pero claro, junto con la sal se ha ido acumulando en esto, lo que estamos hablando, 200 millones de años de vida del Atlántico, se ha ido formando día a día, año a año, miles de años, millones de años, pues millones y millones y millones de toneladas de materia orgánica, ¿no?, que es el fitoplancton y el zooplancton marino. Y para que lo entiendan los radioyentes, pues hombre, eso al año aproximadamente, en lo que es en los medios oceánicos, se pueden estar formando unos 20 mil millones de toneladas de materia orgánica que se acumulan en los fondos oceánicos, ¿no? Eso significa que, claro, año a año se va acumulando mucha materia orgánica.
Esto es una cuestión curiosa, ¿no?, para que los oyentes lo puedan conocer y ver qué hay detrás de eso. Porque si yo le pregunto a usted, el petróleo este, si lo tuviéramos, ¿no?, que se pretende extraer, fue vida. ¿Hace cuántos años fue fitoplancton?
Sí, pues desde los 180 o 190 hasta la actualidad, ¿no? Sí, porque eso siempre necesita, para formarse el petróleo y el gas natural o los hidrocarburos que estábamos diciendo antes, de sólidos, líquidos y gaseosos, pues necesitamos justamente tres parámetros fundamentales para formar, para pasar de ese fitoplancton y ese zooplancton, que es la materia orgánica que se acumula día a día en el océano, pues para que se transforme en hidrocarburos necesitamos quitar el oxígeno, ¿no? Porque la materia orgánica es carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces, si quitamos el oxígeno, ya tenemos ahí la mezcla que nos interesa, que es el carbono y el hidrógeno, que son los hidrocarburos que quemamos pues cada vez que ponemos la bombona de gas o cada vez que echamos gasolina o gasoil al coche. coche, ¿no? Lo que estamos metiendo es carbono e hidrógeno que metemos en nuestro motor de explosión y al juntarlo con el oxígeno produce gas y es lo que hace que se muevan los aviones, los barcos, los coches y todo, ¿no? Claro. Es decir, llevamos 100 años o 150 años dependiendo de los hidrocarburos porque es nuestro motor de industrial y de transporte, ¿no?
Toda la vida, el planeta acumulando esa vida en forma de crudo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Desde que existimos y llegamos nosotros en 150 años o 200 y nos bailamos esas reservas, ¿no?
Sí, es así, es así.
Bueno,
o sea,
lo digo porque habrá que pensar, ¿no? Que a lo mejor dentro de 3 o 4 generaciones no existirá petróleo, ¿no?
Sí, hombre, esperemos eso. Yo creo que lo que tiende hoy el ser humano se ha dado cuenta que siempre el ser humano desde la prehistoria, ¿no? Siempre ha intentado conseguir recursos, en este caso cualquiera, de alimentación, minerales, los hidrocarburos son minerales, entonces claro, pues los ha ido utilizando, ¿no? Ahí tenemos lo que dicen en historia, ¿no? La edad de hierro, la edad de bronce, la edad de cobre, es decir que según han ido utilizando metales, pues los cogían de la tierra, los utilizaban y llegaba un momento que decían, no, pues ya no queremos más, o la época del carbón, y después pasamos a los hidrocarburos, es decir que es un recurso que el hombre siempre ha ido utilizando para su desarrollo y su beneficio, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar que de aquí, como usted decía, en 2 o 3 generaciones vayamos metiéndonos ya en energías renovables. Es decir, ahora estamos en una época de tránsito, igual que hemos estado hablando estos días de atrás con la transición española, ¿no? Con lo de Suárez, ¿no? Y pues yo creo que estamos viviendo, yo creo que en 40, 50 años, 60 años vamos a vivir justamente una transición de lo que es los sistemas de transporte, lo que son los sistemas de energéticos y de
esperemos que
energético.
Sí, esperemos que sí por el bien del planeta. Hay otro asunto donde José Mangas es un especialista y que de hecho está investigándolo y está llevando a cabo estudios y que llama muchísimo la atención y que tiene que ver con la falta de arena, con la desaparición de arena de nuestras playas, como por ejemplo la playa Famara, la playa Recife, Maspalomas, la de La Graciosa, Corralejo. ¿Qué está pasando? ¿Es un fenómeno natural? ¿Hay algo que no sea natural?
Es lo que nos estamos planteando, ¿no? Ahí participamos profesores de la Universidad de Las Palmas, tanto del Departamento de Geografía Física como en Ciencias del Mar, el grupo nuestro de GeoGar, de Geología Aplicada Regional, y llevamos ya como unos 10 años, ¿no? De cuando se empezaron a encender las linternas rojas, ¿no? De aparecían siempre en la prensa y ustedes también en la radio, en esta y por televisión, oye, que Maspalomas, llegan los turistas en invierno y ya no encontramos arenas, sino encontramos rocas o cantos, ¿no? O cuando las personas están allí en ciertas playas y dicen, si esta playa siempre ha habido arena y ahora no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos dentro de los dos grupos, del de Geografía Física y Medio Ambiente y el grupo nuestro de Geología Aplicada Regional, dijimos, vamos a ver cuál es la problemática que tenemos, ¿no? Y llevamos durante 10 años trabajando y no hemos dado todavía con la cuestión. Y seguimos trabajando y es lo interesante porque hemos cogido todos los campos de sistemas playas dunas y que son muy poquitos en el archipiélago porque solamente estos sistemas de playa que tengamos dunas o arenas eólicas, solamente es un 4% de lo que sería el territorio canario, así que no es nada, ¿no? Y de hecho es tan poquito y es tan significativo y peculiar y tan frágil que desde 1987 con la declaración de espacios protegidos, todos, la mayor parte de ellos son espacios protegidos, ¿no? Pero claro, del año 87 para atrás no estaban protegidos y ahí es cuando ha habido verdaderamente un machaque del ecosistema, ¿no? Porque claro, Maspalomas empezaría a desarrollar en los años 60, y entonces nadie se acordaba ni sabía lo que era una duna, una ecoduna o una planta que a lo mejor es fundamental en el campo dunar, como puede ser los balancones, o etcétera, etcétera, ¿no?
Y frente a esto, José Mangas, llama la atención el fenómeno de las canteras, donde en teoría sobra la arena, ¿no?
Sí, eso ha salido en la prensa hace unos días y aunque ya hace unos años también, ya durante 2 o 3 veces se ha llevado arena parte para las alcarabaneras y parte para el sur. Pero, hombre, yo paseo de vez en cuando por la playa y hacemos igual. El sistema playa duna siempre se alimenta por lo mismo, ¿no? Es decir, siempre se generan bioclastos, que son fragmentos de concha en la parte sumergida, en el submareal, que decimos nosotros, más o menos 20-25 metros de profundidad. Y después también lo que aportan los barrancos, ¿no? Ahí tenemos en las canteras, que es el barranco de la ballena, que cerca de la Sisser, todo el mundo dice, ¡ay, la arena es muy negra! ¿Por qué? Porque está justamente llevando fragmentos de minerales y fragmentos de roca basáltica y lo lleva a la playa, ¿no? Pero se juntan luego los granitos blancos. blancos, que son los bioclastos, que son las conchas.
Que vienen entonces, de la vida también, volviendo sí, a lo que hablábamos antes del petróleo, ¿no?
Sí, entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que en un proceso normal, las conchas y los minerales y rocas están en el submareal, el oleaje de todos los días lo va trayendo a la zona de playa, que es la intermareal, que es la donde está la, donde todos los días se desarrolla bajamar y pleamar dos veces, y después el viento me lleva a la arena justamente a la trasplaya, que es donde ponemos la toalla, ¿no? Entonces, claro, uno ve que a lo largo del año va cambiando lo que es la línea de lo que es la intermareal, que haya más arena, menos arena, pero si uno coge unas gafas y un tubo en las canteras, pues te das cuenta que en muchas zonas hay arena, pero hay otras zonas que está la roca viva, ¿no? Entonces, claro, no es un banco arenoso continuo lo que tenemos en el submareal, es decir, no es un banco competente de arena, de tal manera que esa arena la estamos pasando siempre al intermareal y después a la zona de la toalla, ¿no?
Y cabe la posibilidad de que nos llevemos la arena, para entendernos, de donde ponemos la toalla,
sí,
y dejemos la zona de agua intermareal sin arena.
Sí, es lo que yo pienso, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que hacer más estudios o tener mucho cuidado antes de hacer cualquier tipo de movimiento de arena. En este caso me parece que era una petición de López San, ¿no? Que quería llevarse arena de las canteras hacia la zona del sur, ¿no? Hacia sus playas, ¿no? Entonces yo creo que más que, aunque hay estudios hechos por Costas, porque hay unos estudios de la década de los 90 y también en la época de los 2000 también se hicieron varios estudios por parte de Costas, porque justamente es una zona que tiene que controlar el Estado, y el Estado justamente es parte de Costas aquí en Canarias. Pues entonces, claro, hay que tener muy bien estudiado lo que es justamente el sustrato o los materiales que aparecen en el real, porque yo también estaba buceando de la barra hacia afuera, y de hecho ahora estamos trabajando también en tres bajas que están hacia afuera y tal, que son la baja Fernando, la baja Roquerillos y la baja Zabala, que son tres planchones que están allá a 20 metros, 25 metros, y cuando hemos buceado, pues te das cuenta de que los fondos arenosos no son continuos. Entonces, si el área fuente de los sedimentos de las canteras está en el submareal, y uno se da cuenta que hay poca arena, porque hay bastante roca dura y hay poca arena, eso significa que al intermareal, que es donde la subida y bajada de marea de todos los días, vaya menos arena, y luego lo que aparece en la trasplaya, aunque se haya acumulado, porque claro, hemos puesto el freno de los edificios y no puede pasar, es que era el proceso natural, pasando por el campo de dunas que había en todo lo que es la ciudad de Las Palmas, que claro, ahí nos estamos retrotrayendo a los años 40 o 50, donde el sistema estaba abierto, ¿no? Era, pasaba del submareal al intermareal, pasaba a la playa de las canteras, pasaba al campo de dunas, que era donde están los arenales, el Corte Inglés, sí, y todo, sí, eso, sí, sí. Y ahí pasabas al Caravaneras, eso es el proceso natural.
Pero eso se ha interrumpido, claro.
Se ha interrumpido, entonces claro, hay poca arena en el submareal, hay la arena está funcionando bien, va al intermareal y va a la trasplaya, que es donde ponemos la toalla, pero cuidado porque a lo mejor metemos la pata. Entonces yo creo que antes, y de hecho la gente que pase por las canteras lo ve, ¿no? Que según la época del año, en el invierno aparece mucha más roca, más que antes, es decir, en la zona de Playa Chica, en la zona de lo que es la Peña la Vieja, dices, oye, se está apareciendo un montón de sustrato duro, que son calcarenitas de hace 130.000 años, y dices, si esto antes no apareciera, aparece mucho más, ¿no? Entonces eso significa que está llegando menos arena del submareal. Si quitamos más de la trasplaya, a lo mejor no vamos a ver un día en que lo que aparece justamente en la playa de las canteras sea roca dura de calcarenitas, que no, pues justamente...
Lo que está comentando es muy interesante y deberían tenerlo en cuenta las autoridades competentes, porque efectivamente, si se lleva la arena donde ponemos la toalla, pero resulta que después en la otra parte donde nos bañamos no hay arena, y eso ustedes lo han constatado, hay que ser prudentes. Porque...
Sí, hay que ser muy prudentes, sí, porque ahí podemos meter la pata hasta el fondo y vernos con una playa que sería justamente ver los materiales que aparecen en la barra, sería una calcarenita dura, lo que aparece ahí en la que se llaman la zona del piano y la zona de no sé cómo tienen nombres, más unas rocas laminadas, ¿no? Que son las calcarenitas, que eso es lo que predomina en todo lo que es la base de la ciudad de Las Palmas, que se llama terraza baja de Las Palmas, que es un material de antiguas arenas de playa cementadas, y que nosotros los geólogos decimos que son calcarenitas y que están, que son eso, de unos 130.000 años, de una época donde hubo un interglaciar, donde el agua del mar estaba 5 metros por encima de la posición actual. Entonces, bueno, yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esas actuaciones, porque ya se han hecho dos actuaciones, se han llevado muchos metros cúbicos de arena, y a lo mejor el proceso natural, después de estas dos salidas de arena que se han hecho de forma artificial estos últimos años, a lo mejor lo que estamos sacando es produciendo un déficit de arena en lo que es en todo el ecosistema de las canteras. Luego hay que tener mucha prudencia, ¿eh?
Bueno, pues nos quedamos con esa de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas. Ya le invitaremos para hablar de los minerales y de los yacimientos de minerales en Angola, donde también José Mangas asesora al campo universitario en esta materia. José Mangas, un placer escucharle y gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Nada, ha sido un placer y gracias a ustedes.